¿por qué no se venden más Alfas Romeos? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Y sin embargo, la respuesta es tremendamente compleja y va mucho más allá de la barra del bar, o del sábelo todo que sabe de todo, te habla de dietas milagro, mañana de móviles y al día siguiente de la industria de la automoción. Cuando grabamos el vídeo del Giulia, os prometimos profundizar un poco más en esta historia de las razones, los porqués, de por qué no vemos más Alfas en la calle en formato podcast. Yo soy Guille García Alfonsín, este es el podcast de Power Ario y te vamos a hablar justo de eso, de por qué no se venden más Alfas Romeos. Justo por las razones que te acabo de explicar, no podemos empezar a hablar de Alfa Romeo y de sus ventas quedándonos en lo superficial. De hecho, elaborar este contenido que vas a escuchar ha requerido que picásemos piedra para conseguir las ventas de Alfa Romeo desde 1946 hasta hoy y analizásemos qué ha pasado históricamente con la marca. Pero antes de ir a ello, vamos a hacer una especie de índice general de lo que os voy a contar en este podcast. Primero de todo, vamos a analizar un caso muy comentado en las redes sociales y mentideros generales sobre las comparaciones odiosas con Lancia, motivo inicial que hizo que me interesase por hacer este podcast. Porque Lancia vende más que Alfa es una frase muy repetida, pero que tiene una relevancia muy limitada. Después de hablar de eso, vamos a ir viajando a través del tiempo desde la fundación de Alfa Romeo hasta la actualidad para ir viendo cómo hemos ido cambiando la percepción sobre la marca, cómo han ido lanzando por parte de Alfa Romeo distintos modelos, cómo ha ido cambiando su posicionamiento en el mercado y cómo en algunas partes de esa historia la marca empezó a tener problemas con las ventas. Cuando lleguemos al punto más presente de la historia, cuando lleguemos a la actualidad, explicaremos el planteamiento de la resurrección de la firma, su reencuentro con el concepto original, el resultado de esa resurrección y también tendremos tiempo para hablar del futuro. Aunque poco, y de manera ligera, ya que el inminente acuerdo de fusión entre FCA y PSA, entre Fiat y Peugeot, Citroën, implica muchos cambios que pueden modificar el curso natural de los eventos. No es la primera vez, estoy seguro, que lees o escuchas a alguien decir que Alfa Romeo no tiene sentido en el mercado actual y que Fiat lo hace mal con ella. Se alega que Lancia vende casi lo mismo con un único modelo, solo vendido en Italia, el Ypsilon, mientras una marca con presencia global como es Alfa Romeo y una gama mucho más amplia, entre comillas, debería vender mucho más que Lancia. Pero, diciendo estas cosas, se acaba pecando de sensacionalismo. Sin duda es un argumento potente para un titular, Lancia vende más que Alfa a pesar del maltrato de Fiat, pero el que dice estas palabras entiende bien poco del negocio automovilístico. Y lo que está buscando es un titular para que hagas clic en su vídeo o en su artículo o en lo que quiera que sea donde lo haya publicado. Déjame explicarte por qué te digo esto. El Ypsilon es un coche de segmento B montado sobre la misma plataforma del Panda y del Fiat 500, ligeramente modificada. Es un coche que tiene un precio de mercado de 14.000 euros y aunque no te puedo entrar a comunicar cuál es su margen comercial, porque obviamente como ex empleado de Fiat esto tendría muchas repercusiones que no vienen al caso, podemos hablar de que si una marca normalmente de un coche saca un 10% de margen, como os conté en el vídeo aquel repartiendo dónde se iba el dinero cuando te comprabas un coche, que podéis ver también en el canal, podemos pensar que por cada Lancia vendido el fabricante se puede llevar, qué sé yo, 1.000, 1.400 euros, algo así. Y ahora vamos a pensar en Alfa Romeo. Vamos a vender un Giulia, un coche cuyo precio de acceso ronda los 40.000 euros. Aquí se dan dos circunstancias. Por un lado, podemos asumir que tiene el mismo margen comercial en porcentaje que un Ypsilon. Es decir, bueno, pues es un 10%, así que se llevará la marca más o menos, qué sé yo, 4.000 euros, algo así. Pero la realidad todavía es bastante más compleja, porque el porcentaje de margen de los coches caros, de los coches premium, siempre es más elevado que el de los coches de los segmentos A, B o incluso C. Esto quiere decir que por cada Giulia que se vende, es el equivalente en ganancia económica a vender unos 3 Ypsilon más o menos. Y esto haciendo números sin entrar en detalles concretos. No voy ahí a quedarme solo con esa cosa. Al final, esto es todo una cuestión de margen, de beneficio, más que de volúmenes de ventas. Y os pongo un ejemplo muy sencillo llevado al extremo. Ferrari genera un margen comercial por cada coche vendido que equivale a 908 coches vendidos por parte de Ford. Ford necesita vender casi 1.000 coches para ganar lo mismo de lo que Ferrari gana cuando vende uno solo. ¿Eso hace a Ford mejor marca? ¿Eso hace a Ferrari mejor marca que Ford? Esto es un tema que no es el digno de discutir aquí en este podcast. El negocio no está en los volúmenes, está en la rentabilidad y sobre todo en el valor de la marca. Y al final, cuando estamos hablando de estas cosas, lo que hay que ver es la foto completa. Comparar un Ypsilon, comparar Lancia con Alfa Romeo es comparar como un huevo con una castaña. Y no tiene más sentido que hacer el comentario chistoso o hacerse el listillo en la barra de bar o en cualquier sitio que se coloque esa frase. Y como os he dicho al principio, solo demuestra falta de conocimiento de cómo funciona esta industria. ¿Queréis un último ejemplo? Os voy a hablar ahora del Volkswagen Golf de quinta generación. Lanzado en 2004, vendió casi 500,000 de unidades anuales después de su lanzamiento. ¡Medio millón! Estoy hablando de un montonazo de coches cada año, ¿verdad? Aún así, vendiendo 500,000 de coches al año, los dos primeros ejercicios, Volkswagen no ganó ni un solo euro con el Golf. De hecho, perdió pasta. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que evalúes el desempeño de una marca hablando solo de volúmenes, de los cientos de miles de coches que ha vendido un fabricante, eso no es relevante. Lo relevante es si se gana dinero con cada coche que se vende o no. Y aquí quiero agregar otro punto importante. El trabajo de los directivos de las marcas de coches no va de vender coches o de hacerlos bonitos o ni siquiera buenos, desgraciadamente. Va de dar valor a las acciones de su compañía. Al menos así funcionamos en Occidente. Recuerdo haberos adelantado ya el otro día en el podcast de Super López cómo en Asia, en Japón concretamente, las cosas se ven de otra manera. Y dentro de las funciones del Consejo de Administración está el objetivo de dar valor a las acciones, pero también el compromiso de generar trabajo de calidad para empleados y proveedores. En compañías como Renault, como Volkswagen, como PSA, donde hay participaciones importantes estatales, hay unos asientos en el Consejo de Administración que pertenecen al Estado y otros asientos que pertenecen a los sindicatos, y eso hacen que también haya intereses en el Consejo de Administración por el bien de los empleados, gracias a Dios, si no las cosas acabarían mal. Pero volvamos a la madre del cordero, que es en este podcast Alfa Romeo. ¿Se puede considerar, por tanto, un fracaso el relanzamiento de Alfa Romeo porque vende lo mismo que Lancia? ¿Era mejor mantener Lancia como marca internacional por ello? Pues no, no se puede afirmar eso en base a una mera cifra de ventas. Lo que hay que ver es la foto completa y la generación de valor de la marca Alfa Romeo. Si deja dinero en las arcas de FCA y se incrementa también el valor accionarial de FCA con su existencia, o por lo menos da avisos de que en un futuro FCA va a valer más por tener Alfa Romeo debajo. Y mientras estáis reconsiderando esa cuestión que os he abierto, lo que vamos a hacer ahora es viajar al pasado y empezar a conocer la historia de la anónima lombarda fábrica de automóviles Alfa y su asociación con el fabricante Romeo y cómo empezó toda esta historia. El año es 1906. En Italia se crea la Sociedad Italiana de Automóviles Darracq con la idea de fabricar coches bajo licencia franceses. Esos coches son los Darracq. La compañía se establece en Nápoles como si fuera un pequeño guiño a los problemas que luego le vendrían de esta ciudad, pero inmediatamente se traslada a Milán con una pequeña factoría en Portello, a las afueras de la ciudad. La compañía quiebra en 1909 y se liquida, prácticamente a los 3 años de haberse formado, qué cosas. Un grupo de emprendedores milaneses adquieren lo que queda de ella y crean la Alfa, la anónima lombarda fábrica de automóviles, en 1910, diseñando su primer producto, el 24HP, que tendrá un moderado éxito comercial. La firma irá adelante con cierto éxito los siguientes 5 años y para 1915 colocaba ya más de 200 coches al año en el mercado. Pero la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial pone en crisis a la Alfa, que no puede reconvertirse por falta de capital a la producción de material bélico. Los accionistas de la firma deciden que es el momento de vender la empresa y se la venden a Nicola Romeo y a la banca italiana Desconto. Bajo el mandato de Romeo, la compañía se reconvierte a la producción de material de guerra. Y más que bajo el mandato de Romeo, lo que está claro es que también es bajo el dinero de Romeo y de la banca Desconto, que al final era lo que necesitaba la compañía para poder reconvertirse. Aquí se empieza a fabricar ya motores de aviación, compresores para motores y mil cosas más, desde balas hasta rifles y lo que haga falta. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, la compañía recupera la fabricación de coches en Portello, que los renombra como Alfa Romeo, y es que tenía problemas con los derechos comerciales del nombre Alfa original. Para 1921 las cosas dan un giro más. La banca Disconto quiebra, el Estado italiano se queda con el control de Alfa Romeo tras salvar los activos de dicha banca. Y ya con el Estado detrás de los mandos de Alfa Romeo, se aparta Nicola Romeo de la dirección de la firma en 1925. Alfa pasa a ser una compañía estatal de facto, pero mientras todo este embrollo sucede, la marca comienza a convertirse en una leyenda deportiva. Y es que vence el primer campeonato del mundo de automovilismo en ese 1925, con el Alfa Romeo P2. Alfa establece en Nápoles en 1926 una fábrica de motores de aviación, por aquel entonces una fábrica que más adelante volverá a ser fruto de nuestra atención cuando hablemos del Alfa Sud. La producción de motores de avión llegaría a representar un 80% de la facturación de Alfa antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Vittorio Jano tomó el control de la firma para suceder a Nicola Romeo y las victorias deportivas siguieron llegando. La fama de Alfa Romeo era ya algo internacional, pero había un problema, y es que los números seguían sin salir. La compañía no era rentable, vendía pocos cientos de coches al año y hacía que el Estado italiano perdiese un dineral manteniéndola viva. Algún cabeza pensante del gobierno en aquel momento dijo que la opción más sensata era cerrar la compañía para cerrar el grifo y dejar de perder dinero en ella, pero aquí interviene Benito Mussolini. Y es que Mussolini era un gran amante de la firma, cliente de la misma y tenía hasta coches hechos a su medida. Mussolini, con o sin razón, hace uno de los típicos gestos de los regímenes fascistas. A sus ojos Alfa Romeo es un estandarte tecnológico y de la valía de los italianos, por lo que aunque se va a pérdida, se convierte como un activo que hay que mantener vivo. Se trata de invertir en publicidad a favor de Italia y, por qué no decirlo, mantener con vida una marca que a él personalmente le gustaba. Nunca sabremos si realmente lo hizo por mantener Alfa Romeo como un estandarte publicitario o porque sencillamente Mussolini no quería dejar de tener Alfa Romeos nuevos. La crisis global del 29 no ayuda a Alfa y las cosas se ponen todavía peor, hasta el punto de que en 1933 el gobierno italiano decide reorganizar la estructura de Alfa Romeo y la cambia de posición dentro de su estructura de gestión. La pone ahora bajo el Instituto de Reconstrucción Industrial, ERIRI, y proclama a Ugo Gobato, director de la firma, con la idea de que genere un plan de reinvención para salvar la compañía y hacerla viable en lo económico. La llegada de Gobato implica que Alfa Romeo deja las carreras. Gobato se da cuenta de que Alfa no hace más que perder pasta poniendo coches a correr y lo que hace es ceder todas las unidades de competición a un tal Enzo Ferrari, que los va a gestionar a través de la escudería Ferrari a partir de 1933. Sin este movimiento de Gobato, Ferrari no existiría, pero de esto hablaremos, me parece, que otro día. La cuestión es que Alfa se concentra ahora en fabricar coches caros, deportivos, potentes y elegantes. Por buscar un símil actual, Alfa, en aquel momento, era una marca que se dedicaba a fabricar equivalentes a los GTs actuales. Sería más bien un Porsche 911, un Ferrari Roma, un Maserati Gran Turismo o un Aston DB11. Eso era lo que era un Alfa a mediados de los años 30. En ese momento llega la Segunda Guerra Mundial, Alfa se reconvierte a una factoría de material de guerra y como tal recibe intensísimos bombardeos aliados que acaban con el cierre de las dos factorías, la de Portello y la de Pomigliano de Arco, cerca de Nápoles. Pero vamos a recapitular aquí un momento, porque yo creo que te estás dando ya cuenta de una tendencia bastante peculiar de Alfa Romeo. Alfa Romeo nace de las ruinas de una firma fundada en 1906, que quiebra en 1909, ronda como Alfa la quiebra en 1915, se vende a un banco, el banco quiebra en 1920, pasa a manos estatales y pierde dinero de manera ininterrumpida hasta que arranca la Segunda Guerra Mundial, momento en el que pierde sus dos fábricas. Lo estás pensando, como lo estoy pensando yo, ¿cómo narices podía seguir existiendo Alfa Romeo después de todo esto? Parecía que era una marca que había visto un gato negro que había pasado con él en brazos por debajo de una escalera, poco menos. A fin de cuentas, no había generado ganancias más que un par o tres años y tampoco es que tuviese un volumen de comercialización muy interesante. Su mejor ejercicio había sido 1934 y ni tan siquiera había llegado en ese momento a los 700 ejemplares comercializados. Pero de nuevo vuelvo al mismo punto que os comentaba antes. No nos podemos quedar solo con las cifras. Tenemos que valorar el valor de la marca. Piénsalo, tras la Segunda Guerra Mundial, Ferrari todavía no era una marca conocida. Cuando uno pensaba en Alfa Romeo, pensaba en una marca victoriosa, tecnológica, campeona del mundo, algo parecido a Maserati. Un hombre que comercialmente tenía un tremendo tirón y un tremendo respeto. la Mercedes-Benz italiana, se podía decir, pero con un toque claramente más deportivo. La clave vino en la reconversión tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1950 la firma vivió un periodo de transición reconstruyendo las fábricas y comercializando modelos viejos como los 6C, mientras preparaba la auténtica revolución. Alfa Romeo se había quedado en manos de Finmeccanica, la rama financiera del Instituto de Reindustrialización Italiano que seguía existiendo, con Orazio Satapuglia como máximo directivo de la compañía. Y este fue el que trazó, junto con el resto de sus compañeros en la dirección de la firma, un plan totalmente radical. Querían convertir a Alfa Romeo en un fabricante de modelos de serie con un volumen elevado. Imagina por un momento lo que eso significaba. Es como si mañana Ferrari decidiese sacar un coche del tamaño y precio de un Serie 3 de BMW, o si Porsche se dedicase a hacer un coche del tamaño de un Golf. Bueno, podrás decir que en cierto modo el Giulia es justo eso, un Ferrari hecho para Alfa Romeo, y tendrás parte de razón, pero eso es harina de otro costal. Lo importante es que el Giuseppe típico de la época de Italia en los años 50 no podía más que soñar con ver algún día pasar un Alfa Romeo, y de pronto iba a tener un producto que podía comprar, al que le alcanzaba el dinero para tenerlo. El modelo que materializaría esa conversión fue el 1900, una berlina deportiva que transformó a Alfa Romeo en un productor que pasó de pocos cientos de coches al año a uno con unas ventas de 4.000 ejemplares anuales a mediados de los años 50. Para 1955 se sumaría además el Giulietta, o la Giulietta, como le queráis llamar. El 1900 era un automóvil del segmento D o E, y la Giulietta era un coche más compacto con 4 metros justos de longitud y un precio más ajustado, con la idea de comerle mercado al Fiat 1400, que por cierto en España se vendía como Seat 1400. Eso caldeaba además el ambiente en Italia, y es que Fiat veía como una compañía estatal empezaba a meterse en sus segmentos, algo que generaba no pocas batallas políticas. Para 1960 Alfa ya vendía 36.000 unidades. En 10 años había multiplicado por 10 su producción prácticamente, toda ella centrada en Portello a las afueras de Milán. El Giulia llega en ese momento al mercado para sustituir al Giulietta como modelo compacto de volumen y resulta otro éxito comercial. Con la suerte de cara, Alfa sigue creciendo y en el 65 ya está vendiendo 60.000 coches al año. Vuelve casi a doblar su producción. Lanza en ese momento el Spider, entra en Estados Unidos y crea su pista de pruebas en Balocco. Van tan bien las cosas que la carrera por la ingeniería y la excelencia llevan a la administración de Alfa Romeo a apostar por crecer más todavía en otras direcciones. Así se planifica el nuevo Alfetta, del que ya hablamos en el vídeo del GTV, que si no lo has visto lo tendrías que ver ahora mismo, con su avanzadísimo motor longitudinal delantero, su caja tras axel, su suspensión de Dion, sus barras torsionales en vez de muelles helicoidales y todo el resto de argumentos tecnológicos. Este coche, el Alfetta, iba a ser el sucesor del Giulia para finales de los años 60. Al mismo tiempo, con la idea de completar la gama por abajo, Alfa decide que va a lanzar un modelo compacto. Hay mucha polémica alrededor de esta decisión y lo que aparejaría para la firma y su imagen de marca. A finales de los 60, Alfa era una marca deportiva de lujo totalmente aspiracional, sin nada que envidiar a un BMW en la percepción del consumidor y además en franco crecimiento, aunque seguía siendo humilde en volúmenes totales cuando lo comparabas con otros rivales germanos. El gobierno italiano quería aprovechar el tirón de la firma y entrar en la parte baja del mercado matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, aprovechaba las vacas gordas de Alfa Romeo para seguir creando empleo y riqueza, y por otro lado, si mandaba el coche a fabricarse a Nápoles, donde la tasa de paro era importante, podía generar allí puestos de trabajo bien pagados al lado de la ya mítica fábrica de aviación que Alfa Romeo tenía allí. El modelo, para reconocer su origen de producción, sería conocido como el Alfa Sucy. Sería todo un pionero. Lo que hizo Audi con el A3 o BMW con el Serie 3 Compact en los 90, Alfa lo haría en los 70. Aprovechar una marca de prestigio para vender un compacto único y con un mayor margen comercial. Del coche ya hablaremos con detenimiento cuando grabemos uno, cosa que sucederá en Power Hour más pronto que tarde, pero queremos decir aquí que el Alfa Sud supuso la creación de una obra de ingeniería única en el segmento de los compactos, un coche con plataforma específica, un motor boxer de 4 cilindros delantero, creado solo para este coche, un centro de gravedad ultra bajo y una conducción con un tacto deportivo que ninguna otra marca en el segmento C podía igualar. El año era 1972 y de pronto Alfa tenía el Alfa Sud, el Giulia, el Alfetta, el 2000, como berlina de representación de tope de gama, y se pasaba a una producción de casi 190.000 ejemplares en 1975. En 1970 la compañía había colocado por primera vez 100.000 unidades comercializadas en el mercado y el Alfa Sud servía para doblar esa producción. todo proyectaba un futuro esplendoroso, pero lo peor estaba por llegar, desgraciadamente. En 1973 irrumpía la crisis del petróleo y se desencadenaban una serie de situaciones que cortarían la única racha larga de suerte comercial para Alfa Romeo. La crisis del petróleo tumbaría las ventas de los coches y destrozaría muchas economías, impactando fuertemente en la economía italiana. Se abría la veda esos años 70 a numerosos conflictos laborales. El sabotaje de los empleados hacia las fábricas para las que trabajaban se convertía en una moneda común y de pronto los productos que la gente compraba pasaban a tener defectos de calidad y una calidad paupérrima en general. El Alfa Sud, además, era uno de los productos más afectados por todo esto. Una serie de malas decisiones de ingeniería de producción en su desarrollo, como dejar las carrocerías estampadas sin pintar al aire libre por la noche antes de pasar por el túnel de pintado en la jornada siguiente en un ambiente salino como el de Nápoles, o el uso de espumas en el interior de las aletas hacían que los coches se oxidasen incluso antes de ser entregados a su primer dueño por debajo de la pintura. Estos problemas de óxido se sumaban a malos montajes de piezas y componentes fruto de las tensiones laborales, lo que ocasionaba que en pocos años la gente comenzase a asociar el producto Alfa Romeo con un producto con problemas de calidad intrínsecos. Los mismos problemas con los operarios también afectaban a los Alfetta y otros productos de la marca. Tampoco ayudaba a la complejidad técnica de los modelos. El uso de cajas trasaxel, motores boxer, refrigerados por agua, carburadores de doble cuerpo hacían que el mecánico de barrio muchas veces no estuviese a la altura de las circunstancias y descargase su ira ante un propietario que percibía haberse comprado una máquina sencillamente mal hecha. El Estado italiano sufría los devenires de una crisis enorme en todos los frentes. Con la rentabilidad de Alfa Romeo por los suelos y sin capacidad de inyectar dinero a la firma, el lanzamiento de nuevos modelos empezó a frenar y esto alargó los plazos de vida útil de los Alfas, lo que restó potencial comercial a una marca que al mismo tiempo estaba sufriendo por la calidad. No eran estos los únicos problemas de la firma. Los lanzamientos de la nueva Giulietta y del Alfa 6 tras la crisis del petróleo no daban los frutos comerciales esperados y el proceso de automatización de las factorías no iba al ritmo de sus rivales. De pronto Alfa Romeo se encontraba con productos viejos con casi 10 años a sus espaldas y sin capacidad financiera para renovarlos o producirlos a un coste parejo al de sus rivales. Se decía en aquel momento que a Alfa le costaba el triple de tiempo fabricar un Alfetta que a BMW un modelo equivalente. Sin tiempo ni recursos económicos, Alfa renovaba el Alfa Sud con el 33, basado sobre la misma plataforma pero con una estética totalmente renovada, con un éxito comercial y dinámico. El Alfetta era sustituido por el 75, otro remix de piezas y componentes del modelo anterior en 1985. En 1980 se había llegado al punto álgido de la producción con 220.000 ejemplares comercializados. De ahí en adelante, a pesar de los lanzamientos, la producción caía a toda velocidad. Los productos además dejaban ver los ajustados medios con los que se producían. La incapacidad de robotizar y automatizar las líneas implicaba que los gaps entre los paneles del Alfa 75 estaban mucho más marcados que cualquier coche de la competencia y la elaborada cantidad de horas de mano de obra necesarias para ensamblar estos coches generaba también muchos problemas de calidad, ya que eran más propensos a errores humanos durante el ensamblado. La situación se convertía en insostenible y Romano Prodi decidía en 1985 que Italia ya había cargado demasiado tiempo con Alfa Cuestas y tenía que venderla a un fabricante privado. De pronto dos factorías y miles de trabajadores veían su futuro peligrar, pero con Alfa en semejante estado, ¿quién iba a quererla comprar? Pues la realidad es que Ford, que había fracasado una década y pico antes intentando comprar Ferrari, acudió interesada en hacerse con la firma italiana, sobre todo para poder agregarla en su catálogo y empezar a entrar en el mundillo aspiracional y premium. Pero el gobierno italiano solo estaba jugando con la firma de Detroit. Prodi quería vender la firma a Fiat desde el primer día, a condición de dejar intactos los puestos de trabajo y las factorías, pero Fiat no estaba muy por la labor de comprar Alfa. La negociación con Ford y el miedo de Fiat de que los estadounidenses le viniesen a comer su mercado sirvió de catalizador para que Fiat acabase accediendo a comprar Alfa Romeo en 1986. Fue como una suerte de chantaje. En ese ejercicio, en 1986, Alfa vendía 168.000 coches, 50.000 unidades menos que su tope. De nuevo vamos a hacer aquí un punto de reencuentro con la realidad. El recorrido de Alfa Romeo de la Segunda Guerra Mundial hasta el cambio de manos hacia Fiat había dado lugar a un periodo de esplendor y aciertos entre 1950 y 1970. En esas dos décadas el crecimiento fue sostenido y la creación de valor de la marca también fue sostenida, pero perdió prácticamente todo en los tres lustros siguientes, fruto básico de la crisis del 73 y la falta de inversión y planificación para reconvertir Alfa Romeo en un fabricante robotizado con modelos actualizados convenientemente. Y es que es justo en esas crisis cuando se tiende a subinvertir y eso condiciona lo que le va a suceder a la compañía 6 u 8 años después. ¿Por qué había pasado todo esto? Sin duda, tener como dueño al Estado al 100% hizo que esos oscuros años 80 pasaran una tremenda factura. Los problemas económicos italianos desfasaron la capacidad productiva y los modelos de Alfa, y las huelgas y problemas con los sindicatos mellaron en la calidad de los coches. El primer producto en ver la luz tras el paso de Alfa Romeo de lo estatal a lo privado llegaría solo un año después, en 1987. Era el Alfa 164, que en realidad era un coche completamente desarrollado por Alfa Romeo antes de esta fusión. Curiosamente, contaba con la misma plataforma que modelos de Lancia y de Fiat y también de Saab. El 164 se demostraría un éxito comercial y, acompañando al 75 y al 33 y otros modelos de menor tirada como el Sprint o el Spider, impulsaría Alfa Romeo a un récord histórico de ventas en el 89, con 233.000 coches comercializados. Nunca antes y nunca después Alfa Romeo volvería a vender tantos coches como aquel en 1989, hace 30 años de aquello, y seguimos sin haber visto a Alfa vender tantos coches en un año. Aunque la idea original de Fiat era mantener el espíritu, gestión y desarrollo de producto de Alfa Romeo totalmente separados de su matriz, para mantener a los alfistas fieles a la marca, al descubrir los gastos de producción que la firma tenía, el susto de la compañía de Turín fue mayúsculo. Adelantándose a lo que es hoy ya normal industrial, la dirección de Fiat decidió que la apuesta sensata era reducir la inversión necesaria para futuros modelos para garantizar su viabilidad y su rentabilidad. Así se planificaría la creación del 155 sobre la plataforma modular que daba luz al Fiat Tipo, con la intención de venderlo a principios de los 90 y también con la intención de renovar el Alfa 75 y reducir los costes de producción de una berlina del segmento D, que era prioritaria y muy necesaria para mantener a Alfa viva en los 90 mientras se pensaba un poco mejor qué hacer en el futuro. El sustituto del 33 tardaría mucho más en llegar, no había tanta prisa en renovarlo, se planificaría como el 145 y su hermano de tres volúmenes el 146, ambos modelos montados también sobre la plataforma del Fiat Tipo. Tanto el 155 como el 145 se fabricarían en Nápoles, en Pomigliano de Arco, con menores costes fijos, con menor coste de mano de obra y actualizando la fábrica para sacarlos desde una misma línea, conservando el V6 Buso para el 155 y el motor Boxer en los primeros años de comercialización del 145 para decir que los motores eran puramente Alfa. La jugada era muy arriesgada para Alfa Romeo, especialmente con el 155. La esencia de la berlina deportiva de Alfa era un concepto técnico avanzado, tracción trasera, y de repente el 155 era un coche montado sobre la plataforma del Tipo, y era una afrenta enorme para los alfistas. Pero la percepción de la dirección de Alfa era que, aunque se perdiesen alfistas por el camino, se podía ganar mucho nuevo cliente generalista y mucho dinero si el coste de producción se reducía y se mantenía el precio de venta equivalente al 75 original. No fue así, el 155 tuvo que bajar un poco sus expectativas de precio, pero sí que es cierto que su coste de producción era tan bajo al montarse sobre la base del Tipo que era un coche mucho más rentable que el mítico 75. Entre tanto, la percepción del público sobre los Alfa se empeoraba. Había varios factores que se solapaban antes de la llegada incluso del 155. En 1991 las ventas caían y los Alfas viejos, los de la época de finales de los 70 y principios de los 80, los que estaban plagados por problemas de óxido y de montaje debido a esas huelgas que os comentaba antes, empezaban a ocupar espacio en los talleres, generando mala fama sobre la fiabilidad de la marca. La percepción de un Alfa ya no era genial y en 1992 el 155 salía al mercado para encontrarse esa situación. Y no me malinterpretes, el 155 no era un mal producto, lo que no era era un buen Alfa Romeo. Y es que, aunque estéticamente era agresivo y dinámicamente competente, e incluso en carreras ganaba, porque ganaba en el DTM a los alemanes, era un coche que no representaba los valores que la gente esperaba de un Alfa Romeo. De hecho, las ventas de la firma caerían a 100.000 unidades en 1994, una pérdida del 50% de su mercado en cuestión de 5 años. En Fiat se daban cuenta que lo del 155 no podía funcionar y rápidamente empezaban a trabajar en un proyecto más innovador para darle salida a una de las renovaciones más rápidas que ha visto nunca jamás Alfa Romeo. De hecho, nunca se ha creado un relevo para un producto tan rápido dentro de la propia Alfa. Esto demostraba que Fiat tenía interés porque el invento con Alfa Romeo funcionase. Este proyecto iba a ser el 156, y entre tanto el 145 y el 146 peleaban para dar algo de aire a la marca. En 1996 Alfa vendía 117.000 coches, justo un año antes de que el 156 llegase, para tratar de salvar la vida de la marca. Y es algo que conseguiría. Su llegada dispararía el interés por Alfa a través de una plataforma más elaborada, especialmente en su puente trasero, aunque seguía sin ser un trasera, pero al menos llevaba un tren trasero multibrazo ultra elaborado, mucho más competente que el puente posterior de un 155. Alfa llegaba así a recuperar el nivel de los 200.000 ejemplares vendidos en un año, en el año 2000, justo cuando el 147, montado sobre la misma base del 156, llegaba al mercado para pegar otro impulso a la marca y empujarla hasta 213.000 ventas en 2001. El problema es que de aquí en adelante, otra vez al desastre y otra vez a la desatención por parte de sus dueños. En 2003 se presentaba al mundo el Kamal, un coche conceptual en forma de subcompacto de 4,3 metros, montado sobre la base del 147 que compartía muchos rasgos estéticos con ese 147. Un coche espectacular en lo estético que incluso cuando lo miramos hoy en día, claramente podría tener un mercado para lanzarlo pasado mañana y conseguir ventas. El problema del Kamal es que llegaba en un momento en el que Fiat estaba pasándolo fatal y no tenía dinero para lanzarlo o desarrollarlo. De haberlo hecho, habría predatado a muchos productos como el Qashqai o, por ejemplo, el BMW X2. Es un producto bastante parecido a ese concepto pseudo-premium de un subcompacto y, sin duda, hubiera funcionado comercialmente, pero no pudo ser. Fiat estaba en una situación económica crítica, bordeando la quiebra, no tenía recursos para hacer el Kamal en aquel momento. La renovación del 156 iba con retraso y se estaba co-desarrollando con General Motors para tratar de reducir los costes compartiendo plataforma con Saab y, sobre todo, para ir a Estados Unidos de nuevo. El 159, del que te hablamos largo y tendido en otro vídeo que publiqué sobre mi propio coche, lo podéis ver en su esencia en ese vídeo de hace 3 años. El problema es que Fiat, por decisión de Sergio Marchionne, rompería su relación con General Motors y eso haría que el 159 llegase al mercado costeando la plataforma por sí mismo, con algo de sobrepeso también por no haber podido optimizar algunos de sus componentes sin una rentabilidad unitaria adecuada. Al cancelar General Motors, el producto hermano de Saab, que tenía que dar esas economías de escala para que el 159 fuese un producto más rentable. El 59 se vendería relativamente bien, pero era un producto reposicionado para ser una suerte de BMW Serie 3, más caro de lo que había sido el 156, lo que hacía que igual por igual el coche no disfrutase de su misma suerte comercial. A fin de intentar copiar la estrategia del Alfa Sud y amortizar plataformas ya existentes en el grupo Fiat, Fiat pensó, en entrar en el segmento B. El éxito del Mini había causado revuelo y Alfa pensó que podía fabricar su propio Mini italiano, el Mito. El coche nacería en el peor momento posible. Una crisis salvaje, la de 2008, haría que el lanzamiento del producto destinado a unos jóvenes no encontrase su espacio en el mercado. Y es que los jóvenes se quedaban sin trabajo y ya no había clientes para el Mito, un coche de 3 puertas y de aspecto juvenil y deportivo que nacía, como os decía, hace 10 segundos en el peor momento posible. Como en el caso de la crisis del petróleo, Alfa no podía contar con esto cuando planificó el coche. Así que está claro que aquí las circunstancias directamente no le ayudaron. Podemos hablar de una cuestión de suerte. Estamos hablando de 2008, un año en el que Alfa Romeo comercializaría 100.000 coches. Un año antes, en 2007, sin la crisis, había llegado a mover 150.000 coches. Pero el 147 ya estaba viejo y necesitaba un sustituto. El problema es que, tal y como el Mito había demostrado, lanzar el sustituto en plena crisis parecía un problema enorme. Además, el proyecto original del sustituto del 147 había resultado tan feo y poco atractivo que Marchionne había mandado repetirlo prácticamente desde cero. Pero ¿cómo veía en aquel momento? Vamos a hacer aquí un punto de parada. ¿Cómo veía la gente Alfa Romeo en 2008? En Italia seguía siendo apreciada, pero los vaivenes desde el 155 de 1995 se habían dejado sentir. La red comercial había pasado de ser concesionarios exclusivos de Alfa Romeo con un trato equivalente a un concesionario premium de audio de Mercedes a una red entremezclada en muchos casos con Fiat y ya no tenían comerciales que dieran un trato aspiracional al cliente que les visitaba. La fama de los 80 seguía presente, la gente seguía hablando de la mala fiabilidad y de consumos altos, recordando involuntariamente los Alfa Sud, que por un lado se oxidaban y por otro lado eran súper complejos con su carburador de doble cuerpo, que además tragaba un montón de gasolina. Ya sabéis el dicho, crea fama y échate a dormir, pero en este caso, crean fama mala y ten un problema después. Os lo contaba el otro día. En 2008 el plan de Marchionne era reinventar la firma y devolverla a sus orígenes. No se podía mantener la situación de productos cercanos a Fiat y bajo Marken, y no se podía desarrollar ya independientemente un coche después de perder como partner a General Motors. Así se firmó una joint venture con BMW, como os comentaba en el vídeo del Giulia, y ese plan tenía que dar a luz varios modelos. La idea era tener una familia que se iniciase con un producto del tamaño del Mito y que compartiese plataforma con el Mini, desarrollada íntegramente por la propia Fiat. Luego habría un Giulietta y un Giulia sobre base de tracción trasera compartida y desarrollada con BMW. La idea era coger el Serie 1 y el Serie 3 y crear productos equivalentes por parte de Alfa Romeo. La crisis de 2008 cancelaría esta joint venture y acabaría con este sueño de Marchionne de devolver a Alfa Romeo a la tracción trasera y a sus orígenes. Mientras todo esto sucedía y mientras todo se paraba, en los talleres de FCA se trabajaba en un Camal nuevo, que no llegaría a ver la luz ni como prototipo siquiera. Y finalmente se aprobaba crear el nuevo Giulietta ante la necesidad de sustituir el 147. Una vez más, no era el producto ideal para Alfa Romeo, no era un producto malo, vamos a decir las cosas como son, pero aunque llevaba una suspensión trasera multibrazo hecha a medida y tenía un lenguaje estético muy personal y diré que muy Alfa Romeo, la realidad es que no era el producto ideal para reinventar Alfa Romeo. Solo era un parche para mantenerla viva, especialmente tras cancelar el 159 en 2011 por falta de rentabilidad. Alfa entraba en un periodo de animación suspendida, fiando su futuro a dos productos que poco tenían de Alfa, el Giulietta y el Mito. En 2012 eran 100.000 coches los que vendía Alfa e iniciaba una caída libre que se prolongaría hasta las 56.000 unidades vendidas en 2015. Alfa no vendía tampoco desde principios de los años 60. ¿Pero cómo puede revivir un paciente en animación suspendida sin secuelas? Sergio Marchionne pensaba que se podía hacer sin ningún tipo de problema. Os conté ya en el vídeo del Giulia su proceso de gestación y no me voy a repetir demasiado aquí, pero sí voy a agregaros otros puntos adicionales de interés. La estrategia del equipo de desarrollo pasaba por invertir dinero en tecnología para crear un producto digno de Alfa Romeo, la primera berlina deportiva de la marca realmente fiel a sus parámetros desde el 75. Diré más, fue la primera vez desde la conceptualización de la Alfetta original en los 70 que Alfa Romeo pudo crear una plataforma propia para crear un coche desde cero. Fiat pensaba que tan pronto tuviese un producto al nivel de lo esperado, las ventas saldrían solas. A fin de cuentas, ¿quién no iba a querer un Alfa Romeo? Pues la respuesta es que mucha gente no iba a quererlo. Desgraciadamente, los motivos son muy variados y muy solapados entre sí. Tenemos problemas en la red comercial, problemas en la comunicación del valor del producto, problemas con el timing, problemas con la animación suspendida alargada. Nadie que haya probado el Giulia puede dudar del producto y de su calidad. Lo visteis en el vídeo. El coche es digno y es un coche digno de valer lo que cuesta. Pero vender coches consiste en mucho más que hacer buenos coches. Y lo mismo se puede aplicar a la inversa. Se pueden hacer auténticos productos anodinos y continuistas sin ninguna innovación tecnológica y lograr un gran resultado comercial si uno tiene la capacidad de comunicar el producto al cliente final y generar su deseo. Pero vamos a ir problema por problema, empezando por la red comercial. Cuando el Giulia llegó al mercado, lo hizo a una red que llevaba sin vender una berlina premium 30 años. De pronto tenían un producto que comercializar del que sabían poco en cuanto a sus valores intrínsecos técnicos, pero es que tampoco conocían su historia demasiado. Partes de la red se actualizaron adecuadamente, tirando de la asociación con Jeep, cuyos vendedores estaban más acostumbrados a tratar con clientes de coches relativamente caros, como los Cherokee o los Grand Cherokee. Pero aún así el cliente que acudía a ver el Giulia no tenía la misma sensación comercial que cuando entraba en un concesionario de BMW o de Audi. Y eso iba un paso más allá por la escasa compañía del modelo en el showroom, en el espacio de exposición del propio concesionario. Sí que es cierto que el 4C ayudaba al punto de venta para que se viese más vistoso, pero al final el Giulia estaba demasiado solo en esa concesión. El segundo problema fue de comunicación. Los valores del producto los tienes en mente. Me encargué de contároslo durante la prueba, pero tiene muchos puntos fuertes respecto a la competencia en cuanto a conducción, peso, chasis, dirección y pocos puntos débiles, pero claramente localizados, infoentretenimiento y algún que otro detalle de equipamiento. Un producto de este tipo, tan tecnificado y con un valor en el aspecto de la ingeniería y conducción, necesita una campaña centrada en su valor diferencial, la conducción y la técnica, y por qué no decirlo, agregarle también una capa de pasión, pero no se optó por este camino a la hora de comunicarlo. Más allá de la espectacular y fastuosa activación en el lanzamiento del coche con Andrea Bocelli cantando y empezando la presentación de la gama justo por el cuadrifoglio en lugar de presentar el Giulia en general, la comunicación del resto de modelos, de los Giulias más básicos, quedó varada en unas campañas que no crearon mella en el espectador. Cualquiera puede echar la vista atrás y recordar anuncios épicos de Audi como el de «Es hielo, ¿y qué?» o el de BMW y su «¿Te gusta conducir?». Hasta Chrysler, para vender su 200C, un producto más cercano a una lavadora que a un coche de conductor, conseguía una conexión emocional con el mítico «Imported from Detroit», filmado con Eminem. Pero Alfa no tuvo ese impacto, no creó una pieza épica, que sí haría, por cierto, para el Stelvio, aunque esa pieza épica no la veríamos en España, porque alguien pensó que los españoles no sabíamos inglés y no íbamos a entender el anuncio. Bah, este tema lo voy a dejar aparte. Buscó comunicarse siguiendo patrones aconsejados por agencias de comunicación para llegar a estratos pijos, entendiendo por pijos gente con dinero que se podía comprar el coche, tirando del sota, caballo y rey, del pádel, del golf y lo que fuera. Pero faltaba irreverencia, faltaba diferenciación. Toda la carne en el asador puesta en la técnica del coche no se vio acompañada de una apuesta ingeniosa y con mucho dinero al mismo nivel en el aspecto comunicativo. Y la demostración más palpable la tienes en el mero hecho de que somos nosotros, PowerArt, los que después de 4 años, en un vídeo de 2020, hemos descubierto a mucha gente aspectos técnicos que los clientes potenciales directamente desconocían sobre el Giulia. Y es una cosa que hemos leído en los comentarios, a mí me ha llamado poderosamente la atención. Otro de los factores que quiero comentar con vosotros es el del timing, un problema que también ha sufrido Jaguar con el XE. Y es que en un momento en el que el mercado en general y el premium en particular se está moviendo hacia los SUVs, lanzar una berlina del segmento D era harto complicado para triunfar. Sin duda era el paso a dar, no me malinterpretes, y es que el permiso para crear el Stelvio te lo daba el Giulia. Crear una buena berlina alfista iba a dar permiso para crear un SUV sin que los alfistas echasen peste sobre el modelo, pero los objetivos comerciales no se ajustaban a la realidad del mercado y la inversión publicidad en el fondo, forma y cantidad rápidamente se frenó cuando se vio que el Giulia no se vendía al ritmo deseado. Sin duda también hay un efecto colateral del tiempo de espera para lanzar productos interesantes. Si Alfa Romeo hubiese lanzado un trasera nada más pasar a manos de Fiat en lugar de 155 o hubiese esperado 2-3 años, probablemente no se hubiese perdido esa percepción aspiracional de Alfa Romeo como fabricante de deportivos trasera de coches equivalentes a un BMW. Pero la creación del 155, la prolongación del 156, la muerte del 159 crearon un espacio de tiempo de prácticamente 30 años en los que Alfa estuvo desaparecida del plantel aspiracional y probablemente eso también haya hecho que toda una generación, son 30 años al final, haya perdido esa identificación del producto. Aunque los planificadores de producto de Alfa piensen que todo el mundo en toda Europa y en todo el planeta sabe que Alfa es una berlina deportiva digna de pegarse a porrazos con un Serie 3, la realidad es que la percepción del mercado se había perdido y la posición también. Tal vez, solo tal vez, Alfa haya pasado esa línea en la que podía volver a reengancharse sin tener que volver a hacer una inversión gigante en publicidad. A pesar de todo esto, obviamente las ventas subieron. En 2016 Alfa Romeo colocó 93.000 coches y la llegada del Stelvio en el 2017 hizo que la compañía colocase 150.000 unidades. Pero desde entonces, el vacío. 2018 bajó a 107.000 ventas y 2019 se cerró con 72.000 ejemplares producidos. ¿Por qué sucede esto? Porque al final hay una serie de personas interesadas en comprar el coche que responden muy bien a esos primeros años de comercialización, pero hay que mantener la tensión comercial para poder mantener un ritmo que de otra manera no ha podido suceder. Con un Giulietta que va a dejar de venderse de manera inminente y un mito que ya no existe, un futuro de 50.000 unidades vendidas para 2020 o 2021 no sería ni tan siquiera descabellado. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué se podría haber hecho distinto? Para mí la clave está en la apuesta por comunicación y el timing de los lanzamientos. Se invirtió una barbaridad, más de 1.000 millones de euros para crear el Giulia, pero no se invirtió con igual decisión y creatividad en la comunicación del producto al lanzarlo. Más riesgos habrían servido para dar a conocer un coche que de otra manera es un total desconocido como la marca y no entra en la lista del cliente cuando está pensando qué coche se va a comprar. La apuesta económica en reforzar la comunicación era una cuantía económica que venía creciendo en necesidad desde que en 1995 se lanzó el 155. Y es que cada año que Alfa no ha tenido una berrina aspiracional encarecía la futura factura de comunicación para recolocar la marca donde antes estaba. Cambiar la manera de percibir Alfa Romeo por la gente requiere un esfuerzo titánico, y no solo de dinero, sino también de inventiva y riesgos a la hora de crear una campaña publicitaria. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Audi. Audi no era nada en el mercado, nadie se hubiera tomado en los 70 en serio decir que Audi era la futura rival de BMW y de Mercedes-Benz, ni siquiera en Alemania. Pero una estrategia de inversión masiva en diferenciación técnica iniciada por Ferdinand Piëch, con los motores de 5 cilindros, la tracción total después, y la decisión mucho, mucho más importante estratégicamente hablando de comunicar valores de Audi a través de campañas millonarias de publicidad, han hecho que Audi en 2019 venda 1,8 millones de coches. Y el ejemplo es más doliente todavía. Audi, a finales de los 60, vendía menos de 80.000 coches al año, con un único modelo en su gama, el 100. Alfa Romeo por entonces estaba vendiendo 100.000 coches y doblaría gracias al Alfa Sud, mientras el Audi 50 no lograba el mismo impacto. Pero a partir de ahí, a partir de finales de los 60, vemos la divergencia de las líneas estratégicas entre las dos marcas. Por un lado, tenemos la decidida acción de Audi, parte de Volkswagen con el trabajo de Ferdinand Piëch, para convertirla en una firma premium, invirtiendo acorde a ese objetivo, invirtiendo enormes cantidades de dinero durante 50 años en publicidad para convertir a Audi en una cosa que es ahora mismo, que ya es indudable, una marca premium al nivel de BMW o de Mercedes-Benz. Audi está a la vanguardia de la técnica y todo el mundo asocia ese eslogan con Audi, aunque sus productos no sean tecnológicamente los mejores del mercado. Pero han conseguido vender eso. Y Alfa Romeo, desde los 70 hasta ahora, en esos 50 años, ha recorrido el camino inverso. Sí, que si uno mira al pasado de la marca, a la historia, a lo glorioso, el valor es incalculable de Alfa Romeo como nombre. Pero la capacidad de crear productos tecnológicamente geniales, ganar competiciones y crear bellezas no ha estado siempre alineada con la rentabilidad. Y la escasa fe y la especulación con la que ha jugado Fiat muchas veces en cuanto a cuánto invertir en publicidad para conseguir unas ventas determinadas han condenado ciertamente a Alfa Romeo en muchas ocasiones. Y ahora es un punto clave para intentar reinventar a Alfa Romeo, si es que lo quieren hacer. Y ahora voy a hablar brevemente de futuro. El plan original de Marchionne buscaba colocar 400.000 Giulias y Stelvios combinados a estas alturas de jugada en el año 2020, una cifra que será al menos 5 veces menos al cerrar este ejercicio. Esto ha condicionado el plan original y frenó el desarrollo de muchos otros proyectos, porque si las ventas no llegaban, el plan de Alfa se pararía. Y es justo lo que ha pasado. Hemos perdido por el camino la berlina de segmento E, el sub grande que tenía que ser el hermano gemelo del Levante. Hemos perdido muchos productos que ya no vamos a ver. Y a esto hay que agregar la fusión entre PSA, entre Peugeot Citroën y Fiat, que ahora va a llegar con muchos positivos, con muchos puntos positivos que tenemos en el futuro en clave de plataformas, ahorro de costes, electrificación y todo lo demás. Pero hace que tengamos a Alfa Romeo en un ámbito un poco arrinconado. No sabemos claramente lo que va a ocurrir con ella porque no hay un plan claramente previsto después de la fusión. Lo que sí que tenemos claro es que va a lanzar al mercado el Tonale, que llegará en 2021 y que va a estar basado sobre la plataforma del Jeep Compass. Es un coche que ya llega tarde para sumarse a una plataforma de PSA y va a reaprovechar lo visto en el modelo estadounidense. Llama la atención que se vaya a reaprovechar el Compass, porque Marchionne, una de las claves que había propuesto para la nueva Alfa Romeo, es que tuviesen genes todos los nuevos productos 100% Alfa Romeo. Y el Compass, obviamente, 100% Alfa Romeo no es. Es un coche montado sobre una plataforma de tracción delantera derivada, a su vez, de la empleada en el 500X y en el Renegade. La promesa de Tonale es ofrecer un subcompacto sustituto indirecto del Giulietta con tecnología híbrida enchufable desde el primer día, tomada también de manera directa del Compass, que ya se ofrece con esta tecnología. Y seamos sinceros, si tiene un precio digno y mantiene la estética del prototipo presentado, será un coche que se venderá bien, independientemente de que tecnológicamente no sea la octava maravilla del mundo y no llegue al nivel de un Stelvio. De hecho, creo claramente que se va a vender mucho mejor que el Giulietta y también mucho mejor que tanto Giulia como Stelvio. La fusión con PSA llegará tarde para el Tonale, como os decía, pero puedes dar por seguro que veremos toda la gama de motores del Compass compartida en el propio Tonale. ¿Qué vendrá después del Tonale? La plataforma Giorgio, la del Giulia y el Stelvio verán hacer otro modelo sobre su base, pero en esta ocasión no llevará el logo de Alfa Romeo delante, llevará el logo de Maserati, creando el Grecale. Todo lo demás es una apertura a lo desconocido, no sabemos lo que va a hacer Alfa Romeo más allá del lanzamiento del Tonale. Se hablaba y se trabajaba en la planificación de un sub todavía más pequeño que el Tonale, para sustituir indirectamente al Mito, compartiendo elementos técnicos con Jeep y Fiat, que tienen un proyecto similar. Pero es posible que ese proyecto se quede en nada tras la llegada de PSA y si reinvente ese concepto sobre la plataforma modular que comparte Peugeot en los 208, 2008 y todos los demás modelos Opel. Todo lo demás es un mar de dudas, pero mi apuesta es que las cosas le van a ir bien a Alfa Romeo y me estoy fiando de deciros esto básicamente por el nombre del CEO, Carlos Tavares. Y es que Carlos Tavares es un tipo al que le gustan los coches, y como le gustan los coches, entiendo que le gusta Alfa Romeo, y por tanto no va a dejar que la marca muera, ni la va a comercializar, sino que va a buscar la manera de sacarle partido aprovechando de las sinergias que tiene dentro del conglomerado que se va a formar, bajo el nombre de Stellantis. Encontrar su propio espacio no es complicado, Alfa tiene que ser la BMW de esta nueva compañía fusionada, la nueva Audi, pero para ello necesita una inversión decidida en tecnología para crear productos individuales, como ya ha estado haciendo con Giulia y Stelvio, y también invertir en comunicación, algo que Peugeot probablemente haga mejor que Fiat y algo de lo que se pueda aprender a la hora de desarrollar esa imagen de marca, aunque también está por ahí DS, que no ha terminado de eclosionar y funcionar. Yo solo sé que la gente tiene que volver a enamorarse para poder querer comprar un Alfa Romeo. Y créeme, ese amor no va a llegar a través del club de pádel local, el club de golf, patrocinar un restaurante Michelin de David Muñoz o poniendo logos en una escudería suiza de Fórmula 1. Eso no va a solventar que la gente se enamore del producto. Para enamorar a la gente del producto hay que comunicar producto y valores de producto. Es la única manera de vender este tipo de coches. En fin, espero que os haya gustado este épico podcast. Digo lo de épico por largo, más que por otra cosa. Volveremos a hacer más podcasts a lo largo del tiempo. Ya veis que me lleva prácticamente 2 meses poder ejecutar una pieza como esta, pero es que documentarse para poderlo hacer de manera adecuada, montarlo y todo lo demás, al mismo tiempo que grabamos otras cosas y compaginamos 1.000.000.000 de trabajos más, pues hace que sea bastante complicado. Pero prefiero, y siempre ha sido una apuesta personal peculiar, apostar por un formato de este estilo con calidad y bien argumentado que dedicarme a sacar vídeos cada 3 minutos solo por el hecho de hacer más clics y andar a rellenar un ámbito que está lleno ya de contenido por sí mismo. En fin, si os ha gustado, dejadle un me gusta, suscribiros al canal si lo habéis visto a través de YouTube, si lo veis a través de cualquier otra plataforma de podcasting, lo único que os pido es que dejéis una reseña positiva porque nos ayudará a seguir creciendo y seguir haciendo más contenido de este estilo. Entre tanto, solo os digo que os mantengáis atentos a powerart.es porque saldrá pronto otro vídeo con otro coche, como no podía ser de otra manera. Un saludo, cuidaros mucho.